y el Jeff Memo habla abiertamente, Pablo, de promover la homosexualidad desde la niñez. Habla, ¿verdad?, de educación sexual integral. Habla de que la educación sexual debe estar en manos del gobierno, porque todo esto estaba alegadamente dirigido a reducir la población mundial. Una agenda de aborto, sacar a la mujer del hogar para que la mujer también comience a pagar impuestos, porque esto también es un asunto económico. Entonces,
Así es.
no, después si eso lo unimos, por ejemplo, al informe Kissinger también, un informe que habla abiertamente de poner agentes en el agua, agentes para disminuir los niveles
Sí,
de
sí, sí, sí,
testosterona,
sí.
para bajar la fertilidad.
Sí,
Entonces,
sí, sí, sí.
en nombre de un alegado problema de sobrepoblación, han metido un conjunto de ideologías que tienen por objetivo de construir la sociedad como la conocemos, empezando, claro, está por la familia y por la fertilidad.
Mira, ya que mencionas ese memo de Planned Parenthood del año 1969, hay una manera de explicarlo muy bien para que la gente lo entienda. Si nosotros en una isla pequeñita, imaginemos en medio del mar, ponemos 100 personas, pero los 100 son homosexuales, ¿sí? Metemos 100 hombres, todos homosexuales, que se liberaron de su sexualidad, todo lo que quieran, lo metemos en una isla. Volvemos en 80 años. ¿Cuántos vamos a encontrar? ¿A cuántos? Volvemos en 150 años. ¿A cuántos vamos a encontrar?
A
¿Qué crees
ninguno.
tú? A ni uno. Ahora, en otra isla imaginaria, metemos a 100 hombres y 100 mujeres. Se van a procrear, vamos a encontrar familias, vamos a encontrar
Claro.
una
Y
sociedad,
orden,
esperemos.
va a haber orden.
Pero fíjate, 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 entonces, cuando nosotros decimos que las campañas de homosexualidad están pensadas para limitar el crecimiento poblacional para eliminar la familia, no estamos diciendo una teoría de la conspiración, porque eso es lo que dice el memo de Jeff Memo. Eso dice,
Exactamente.
el documento de Planned Parenthood de 1969 dice que hay que hacer tres cosas para limitar la población en los Estados Unidos: aborto a demanda, legalizar el aborto, todavía no se había legalizado, eso es recién en el 73,
Correcto.
1969, luego mandar a las mujeres a trabajar. ¿Cómo la vamos a mandar a trabajar? Pues, ¿cómo vamos a forzar a una mamá que salga de la casa? Mira qué interesante esto, bajar el sueldo a los esposos que no les alcance
Exactamente.
para vivir. Y en tercer lugar,
Correcto.
la promoción de la homosexualidad. Cualquier persona que diga, eso es teoría de conspiración, que se deje de hablar payasadas, que abra la cabeza, que deje de ser un ignorante inútil, que busque en Google, que es muy fácil buscar en Google, y que
Peor que
ponga
inútil,
Jeff
peor que inútil.
Memo.
Son útiles para ellos,
Así
son
es,
útiles
así
para
es.
estos
Tontos
ideólogos.
útiles. Que vaya a Google y que busca informe Jaffe de Planned Parenthood 1969. Es una página nomás, o sea, les va a llevar 2 minutos leerla y ahí van a decir, esto es un plan. Claro que es un plan de ingeniería social. Cuando estamos hablando de ingeniería social, Elizabeth, como decías bien tú, estamos hablando de eso.
Saludos Puerto Rico, bienvenidos nuevamente a La Premisa Inarticulada. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial y con él voy a tocar asuntos que yo también he estado tocando aquí en la isla y que me parece a mí que además de importantes y urgentes, son inminentes y que muy pocos funcionarios electos están tocando este asunto, asunto que se toca en parlamentos, en el Congreso de los Estados Unidos y están vinculados al nuevo orden mundial o al nuevo este gobierno totalitario, esta tecnocracia totalitaria que se está gestando a nivel global y que se está adentrando incluso hasta en nuestro pensamiento. Hoy tenemos a este gran filósofo, esta persona está muy bien preparada, tiene un doctorado en filosofía política, tiene una maestría en psicología filosófica, un bachillerato en teología, filosofía y humanidades, es profesor, analista, escritor, consultor, hasta fotógrafo y tiene varios libros de los cuales vamos a estar hablando hoy. Y para honor mío, en esta ocasión vamos a estar entrevistando y para beneficio de todos ustedes al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, buenos días, gracias por tenerme aquí con todos ustedes y muy contento de estar visitando la isla de Puerto Rico en apenas 2 días.
Sí, bueno, Pablo, yo sé que estás muy bien preparado y sabemos que en estos asuntos, cuando uno hace comentarios sobre temas que son de impacto global o de impacto regional, hay que tener un conocimiento, una base tienes una gran preparación y además has participado como profesor invitado en distintas universidades de los Estados Unidos, Canadá, Italia, Grecia, has dado conferencias en muchos lugares esparciendo la semilla de la verdad. Tienes varios libros que has escrito, tienes muchos libros, pero yo quiero hablar un poquito sobre unos en particular. Recientemente tienes el libro que es el que estás promocionando en esta gira, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, pero tienes otros libros interesantísimos como Atrapado en el cuerpo equivocado, que yo lo utilizo mucho como referente para muchos datos. Esos son como los más, yo diría que los más populares y los más importantes en términos de la batalla cultural que estamos dando, pero tienes también otro que me parece muy peculiar, Making Sense of Nonsense, ¿verdad? Haciendo sentido de un sinsentido, de las cosas que no tienen sentido. Y Apaga tu celular, enciende tu cerebro. Así que háblale un poquito al pueblo de Puerto Rico sobre quién eres tú, a qué te dedicas, en términos más profundos.
Muchas gracias. Como tú bien me decías ahí, yo hice un doctorado en filosofía política y lo que la gente, yo creo que le va a interesar mucho, es el hecho de que cuando estaba buscando una temática para hacer el doctorado, yo me di cuenta de que diversos estados y políticas a nivel nacional e internacional estaban violando un principio fundamental de nuestra sociedad, que son los derechos de los padres, algo que está protegido por la Carta Universal de Derechos Humanos. Y eso me llevó entonces a estudiar el caso de Canadá. Yo estaba en los Estados Unidos, daba clase en los Estados Unidos y varios profesores canadienses me recomendaron estudiar el caso particular de Canadá porque era donde se estaban implementando como una especie de ingeniería social. Habían elegido Canadá por alguna razón, yo creo porque estaba todas las condiciones dadas por el nivel de adoctrinamiento ideológico en las universidades, por tener partidos políticos totalmente afines a esto. Y también después nos vinimos a dar cuenta recién hace 2 o 3 años cuando Klaus Schwab del Foro Económico Mundial reveló en una entrevista en la Universidad de Harvard, esto no es ninguna conspiración, que él había infiltrado todo el gabinete del gobierno de Canadá, poniendo ahí a todos aquellos jóvenes que en su adolescencia ya habían sido parte de todo un programa de jóvenes líderes globales, Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Ahí lo tenemos a Justin Trudeau, por ejemplo, que ahora es el primer ministro. Menciona a Chrystia Freeland, que es la viceministra de Canadá, y a una serie de personajes que están todos en los distintos ministerios del gobierno de Canadá. Entonces, infiltraron completamente el gobierno de Canadá. Pero ya entonces, hace un poco más de 10 años, yo me fui a Canadá para entonces realizar un doctorado, porque cuando uno hace un doctorado tiene que tomar un tema, en este caso violación de los padres por parte del Estado, y casos específicos, circunscripto a lo que era el territorio de Canadá y especialmente de la provincia de Ontario. Cuando llego a Canadá, comienzo a estudiar en profundidad y en ese mismo momento hay todo un debate ideológico político en el cual se comienzan a implementar una serie de leyes. Te voy a mencionar algunas. Ley 15 de Ontario, año 2015. Los padres que se opongan a que a sus hijos se les enseñe ideología de género, se les puede quitar los hijos y pidan a la patria potestad. Eso es un hecho. Comienzan a surgir una serie de leyes. Año 2016 se eliminan los términos madre y padre de todo documento público. No se puede hacer mención a mamá y papá. Otra sentencia de la Corte Suprema, decir que el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer es una violación de derechos humanos, que llevó a pastores, por ejemplo, a la cárcel por decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Luego comienzan a surgir leyes de las familias multiparentales. En el año 2017, las uniones LGBT, por supuestamente haber recibido opresión y discriminación por tantos años, pueden adoptar entre varias parejas a un hijo. Entonces, entre 5, 6, 7, 8 parejas pueden adoptar al mismo niño solamente para ellos. Mira qué locura eso. Ni con un perrito hacemos eso de adoptarlo entre todos los vecinos, entre 10, 12 familias.
Ni hacemos que los perritos aborten tampoco.
Tampoco. Y no, se protege. Mira, en Canadá tú tocas un huevo de un pájaro y te puedes ir a la cárcel por 5 años. Recuerdo en la universidad a un hombre lo condenaron y yo no estoy de acuerdo con lo que hizo ese hombre. Maltrató a su perro, no le daba de comer y lo condenaron por 5 años a la cárcel y le prohibieron de por vida tener un perro. Ahora bien, en Canadá tú puedes realizar un asesinato de un no nacido en el momento del nacimiento. Mientras no salga completamente del vientre de su madre, esa persona no tiene protección jurídica en Canadá. Esto es
terrible. Incluso en otras partes de Estados Unidos, de ese caso de Estados Unidos vamos a hablar en unos minutos, pero también se estaba tratando de impulsar legislación para que el nacido, los padres tengan la opción de dejarlo morir hasta 27 días posterior al nacimiento, Pablo.
Bueno, en Canadá también están hablando de lo mismo. Incluso están hablando de eutanasia para niños, que los padres puedan dar eutanasia a sus hijos si viene con algún tipo de problema, si tiene algún tipo de discapacidad. Y por
sin
discapacidad,
consentimiento incluso, y sin consentimiento de los padres.
Pero por discapacidad estamos nombrando de cosas que no son realmente ni siquiera graves. Un niño con síndrome Down, un niño que salga sordo, un niño que salga ciego, ya se le puede dar la eutanasia. Entonces, son cosas tremendas. Y luego comienzan a surgir leyes. En el año 2019, febrero del 2019, salió una sentencia de la Corte Suprema que en Canadá hay un sistema legal que es como el de Estados Unidos. Las leyes vienen por el Parlamento o vienen por sentencia de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema sentenció el 27 de febrero del 2019 que los padres no tienen derecho sobre sus hijos en cuestiones de orientación sexual e identidad de género, y negar ese derecho es abuso infantil. Por lo tanto, pierden el derecho de sus hijos. Eso ha llevado a que hoy en día tengamos papás en la cárcel en Canadá por negarse a que le hormonicen a sus hijos. Es decir, la escuela decide hormonizar a niños. Y voy a mostrar eso cuando esté en Puerto Rico. Los ejemplos. Las escuelas tienen reglamentos donde cuando comienzan a hormonizar a un niño hay todo un reglamento de no decirle nada a los padres, porque los padres se pueden llegar a oponer. Mira lo que estamos hablando. Yo conozco casos de personas que me han contactado en Canadá y me han dicho, le han mandado a mi hijo el kit para comenzar a hormonizarse. Nosotros ni siquiera sabíamos. Me han tocado casos de padres que me cuentan que a sus hijos les cambiaron el nombre a los pobres niños sin que los niños siquiera pidan. ¿Por qué? Porque vienen de países machistas. Recuerdo una familia mexicana, le dijeron, cuando la mamá fue a preguntar por qué le habían cambiado el nombre a su hija de niña a varón, y el maestro le dijo, es que ustedes vienen de un país machista donde le imponen el sexo a sus hijos, entonces le vamos a dar un nombre masculino a su hija para que experimente por un año y luego ella decida libremente su verdadera identidad de género. Entonces, como el sexo no es algo elegido, entonces no eres libre, tienes que liberarte de eso. Recientemente, perdón, que cuento el último caso, una campaña de traer transexuales a las escuelas. Eso ya viene desde hace muchos años en Canadá. Uh-huh. Traer transexuales a las escuelas para hablar de cómo ellos se deconstruyeron de su masculinidad, para hacer shows eróticos, toda la perversión de lo que significa todos esos shows con drag queens. En Canadá acaba de salir una ley, como ya los padres están protestando demasiado, acaban de presentar, perdón, una ley el miércoles pasado donde padre que se oponga a esos shows en la escuela de sus hijos, $25,000 de multa.
Y vi otra ley también que no sé, desconozco si está asociada a esa, pero salió en las noticias que también si había un drag show público, ninguna otra persona que estuviese protestando en contra de eso puede acercarse a 100 pies o no sé a
metros,
qué distancia
sí.
De metros de esas personas
metros.
Que se están manifestando porque si no van a ir encarcelados, ¿no?
Claro, es la misma ley, pero que tiene, muchos dicen, bueno, pero ¿para qué se meten a protestar? Que los dejen. No, ahí hay que entender bien el contexto de, yo se los digo que vivo en Canadá, son los papás que van a la escuela a sacar a sus niños que dicen, yo no quiero que mi hijo vea esto. Eso ya se ve como protesta, $25,000 de multa. Si yo, por ejemplo...
Es una cuestión semántica, es un juego de palabras.
Así
entonces,
es, así
utilizan
es,
en todas estas leyes y en todos estos proyectos de ley, utilizan un lenguaje que es tan amplio que todo entra, porque todo va a depender de la mirada del que aplique la ley. Y eso es bien peligroso, porque cuando las leyes son así vagas y son amplias, son leyes que son tendentes a ser leyes injustas y leyes totalitaria, le ceden el control total al Estado. Como yo he dicho en Puerto Rico, nosotros no estamos co-parenting aquí con el Estado. Nuestros hijos son nuestros y el reclamo de la autoridad sobre nuestros hijos es nuestro también. O sea, si no hacemos este reclamo y vamos cediendo al gobierno que se adentre en nuestra vida a tal punto que pueda controlar nuestro pensamiento y por ende nuestra forma de hablar, pues no es de extrañarse entonces que quieran agarrar a nuestros hijos, porque hablaste de un término bien importante que quiero que abundes un poquito más, ingeniería social. ¿En qué consiste ese término? ¿A qué nos referimos cuando tocamos ese término?
Las leyes... Siempre, históricamente, desde la época del Imperio Romano, tuvieron como función el ir guiando la conducta humana. La ley, por lo tanto, tiene ciertos aspectos constitutivos que tienen que ver con la actuación, que tienen que ver con la racionalidad propia del ser humano, que tienen que ver con permitir ciertas asociaciones, por ejemplo, porque eso es bueno para la sociedad. Por ejemplo, el hecho de poder comerciar, el hecho de poder formar matrimonios, el hecho de la fidelidad, el hecho de estudiar, toda una serie de reglamentaciones que ayudan a que esa persona crezca y pueda florecer como ser humano. Dentro del hogar tenemos leyes, aunque los padres no lo piensen así, pero tenemos leyes, ¿no? Que hay que levantarse a tal hora, que hay que hacer la cama, hay ciertos arreglos sociales por los cuales se cocina, se limpia, a los niños se les va inculcando ciertas conductas, que eso va a permitir que ese niño cuando crezca no sea un inútil total, sino que sea una persona que pueda integrarse a la sociedad y pueda formar una familia, porque ninguna mujer se va a querer casar con un inútil que va a tener que andar cuidando, por ejemplo, porque una mujer ya tiene suficiente con su bebé.
Ni queremos una sociedad caótica, queremos un orden que nos permita a todos convivir, por eso existen
las leyes. Entonces las leyes, claro, tienen que ver con ese orden. Ahora, ¿qué pasa? Hay leyes que, por ejemplo, son prohibitivas porque tienen que ver con tratar de eliminar, guiar la conducta y alejarla de ciertas acciones que harían imposible la vida social, que traerían el caos, como tú decías. Por ejemplo, si viviésemos en una sociedad donde cualquiera pueda mentir, y por mentir hablo de estafar, de engañar a las personas, de no decirle la verdad. No todas las mentiras están penalizadas por la ley, pero hay mentiras que sí están penalizadas por la ley. Por ejemplo, cuando yo prometo algo que yo de antemano sé que no lo voy a cumplir, simplemente lo hago para estafar. Entonces, todo eso es penalizado porque si no, la vida social sería imposible. El proteger la vida, el no matar, el no robar. Porque si el robar estuviese permitido y sería impune, no podríamos vivir en una sociedad así, lamentablemente. Claro. Entonces, las leyes tienen como objetivo el ir ordenando la sociedad. Ahí estamos hablando de un tipo de ingeniería, pero es un tipo de ingeniería o de construcción de la sociedad que es acorde con quienes nosotros somos como seres humanos. Por eso son reglas humanas, por así decir. Las reglas que se ponen en la casa, la mamá puede poner reglas que sean racionales, que tengan sentido, o también pueden ser...
Y que muchas son universales, Pablo, y que son universales precisamente porque
funcionan. Tienen que ser universales, claro, claro, porque tienen que ver con lo que es la naturaleza humana. Ahora, entonces, cuando nosotros hablamos de ingeniería social, en realidad lo que nos referimos es a políticas públicas y a leyes que apuntan a, por ejemplo, ir transformando arreglos sociales y que son acordes a la naturaleza humana. Un ejemplo de ingeniería social es el hecho de que se le quitó a los padres la educación. Se le quitó a los padres la educación y se la delegó al Estado. Toda la gente hoy está acostumbrada a que los niños van a la escuela, pero en realidad ahí estamos hablando de una usurpación de algo que le corresponde a los padres y el Estado se lo ha tomado para sí mismo. Nosotros, cuando pensamos en países totalitarios, pensamos en la Unión Soviética. En realidad, nuestras sociedades poco a poco se han estado volviendo totalitarias en los últimos 150 años, porque es el Estado el que está a cargo de todo. El Estado está a cargo de la salud, el claro. Estado está a cargo de la educación, el Estado está a cargo del comercio, el Estado va tomando cada vez más roles y por eso está a cargo de todo. Totalitario viene a estar a cargo de todo y va regulando. El hecho de, por ejemplo, quitarle a la familia la educación para que entonces forzar a la mujer a que vaya a trabajar, el bajar los sueldos, el pagar impuestos. Todo trabajo de ingeniería social que lleva ya muchos años, pero que se va profundizando cada vez más. Regular y reglamentar y sacar leyes para forzar al ser humano a comportarse de una manera determinada. Son todos ejemplos de ingeniería social. Limitar la población, por ejemplo. En Canadá tenemos ingeniería social con respecto a los impuestos al carbono. Uno cuando va a comprar combustible tiene que pagar impuestos altísimos al carbono. Cuando uno paga la luz o paga la boleta del gas, tiene que pagar impuestos al carbono, porque eso apunta a que la gente deje de usar porque llega un momento que ya no tiene dinero. Y así vamos a tener...
Esto que me has comentado, Pablo, hago un paréntesis breve aquí. me lleva a recordar el caso de los Estados Unidos, que los puertorriqueños estamos bastante familiarizados con los Estados Unidos porque somos un territorio no incorporado. En este sentido, que yo igual que tú estoy en esta trinchera de guerra, he estado estudiando el caso de los Estados Unidos, y para que la gente comprenda lo que es la ingeniería social en el caso de los Estados Unidos, decías tú, por ejemplo, que la educación sea obligatoria. Eso que ocurrió a principios del siglo XX en los Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller, que en aquel momento no existía como fundación, pero que ya se estaba adentrando en el asunto de la educación. Lo único que pretendía era formar seres humanos que fuesen obedientes, que supieran seguir instrucciones, ¿verdad? Decía Rockefeller, yo no quiero ciudadanos pensantes, lo que quiero es ciudadanos obedientes. Así que, por un lado, financian estos esfuerzos para que la educación sea obligatoria, y entonces, una vez tienes atrapado ese niño en el salón de clase, convertirlo en un militante de la causa que sea. En ese momento también, y tocaste ese tema, que las mujeres sientan esta urgencia de irse a trabajar, de abandonar el espacio doméstico para irse a trabajar, y las mujeres eso lo vinculan a la libertad, a la igualdad, cuando realmente fue algo que fue incrustado en nuestra mente, porque yo he dado charlas sobre esto, fue incrustado en nuestra mente para exigir una libertad que realmente es una trampa, porque lo que busca el Estado es agarrar el hogar, agarrar los niños, y como te digo, convertirlos en militantes de X causa. En esa conferencia que yo di, Pablo, al final de la conferencia, unas jóvenes se acercaron a mí a decirme que ellas pensaban que, una de ellas decía, pues mira, yo pensaba que yo era lesbiana. Yo pensaba que realmente era algo que yo tenía que, pues, aceptar. Y me doy cuenta a través del conversatorio que yo he sido víctima de esa ingeniería, que yo también he sido bombardeada con imágenes, no solamente con política pública, aunque ahí es donde está, yo creo, la raíz del problema, pero también la propaganda en los medios, Netflix, Hollywood, artistas, todas deportistas, incluso la NBA, y todas estas cosas están dirigidas, porque están controladas por los mismos ideólogos, a crear de ti algo, y a eso se le llama ingeniería social, porque no se da de forma orgánica, sino que se da a través de unos mecanismos psicológicos que se van adentrando en ti y que tú los aceptas como algo que nace de ti cuando realmente ha sido impuesto.
Sí, ciertamente que sí, porque la mayor imposición se da cuando la persona misma es la que abraza esa imposición. Lo vimos en el año 2020 y 2021, campañas de miedo, campañas de terror, sí, por el cual no hubo ni siquiera que tener una policía para encerrar a la gente se encerró sola contra el sentido común, contra los principios de la medicina, contra el sentido común nos dice que el sano no es enfermo y que el ser humano, por ser humano, no puede ser enfermedad. Y eso es lo que vimos en el año 2020. Exacto. Se concibió el ser humano, no el virus como la enfermedad, se concibió el ser humano porque podía ser el transmisor. Entonces hay un cambio de paradigma. Y la gente, sí, por medio del miedo, por medio del terror, por medio de todas estas campañas, termina aceptando la ingeniería social. Y por eso también hay que estar muy atentos realmente y preguntarnos, todas estas políticas, todas estas leyes, todas estas imposiciones, ¿ayudan a mi familia a desarrollarse como familia o hay algo detrás de todo esto?
Y en el caso del COVID-19, qué bueno que tocas ese tema, aquí en Puerto Rico, en comparación con el resto de los estados, nosotros tuvimos las restricciones más severas de toda la nación. Y entonces hablabas tú de que Canadá lo han utilizado como una especie de experimento, ¿verdad?, de prototipo, para ver cómo implementan esto en otras partes. Y yo pienso que en el caso de Puerto Rico, de nuevo, en relación con los Estados Unidos, también fue como un prototipo de cuánto tú puedes apretar de ese torniquete para ver cuánto la gente resiste y si obedece. Y en el caso de Puerto Rico, no solamente que el ser humano se convierte en el problema, o sea, el humano como humano es el problema, sino que en cuanto a ejercer esa autoridad, el propio ciudadano se convierte en la policía del Estado, que era lo que yo explicaba aquí. El propio ciudadano impone a sus pares la vigilancia, el que obedezca las directrices del gobierno. Así cuando es. En Puerto Rico tenemos un conocimiento bastante generalizado por ser una isla, ¿verdad? Aquí todo se corre rapidito como pólvora, de que el gobierno siempre es nuestro enemigo, de que el gobierno nos ha fallado tanto, nos ha llevado a una quiebra. Dos partidos políticos que se han alternado en el poder, uno de los cuales yo he pertenecido desde los 18 años, pero tuve yo también un despertar hace unos años atrás, reconociendo que aquí lo que hay es lo que tú dices. no es una democracia. Es una democracia en tanto y en cuanto nos preparamos un día para salir a una urna a creer que estamos votando por alguien cuando eso pasa por un proceso de un montón de corrupción que, y luego nos hacen creer que esa gente las escogimos nosotros. Y eso está pasando a nivel del mundo. Pero también esta cuestión del COVID-19, sabemos que la historia es cíclica, yo lo que estudié fue historiografía, sabemos que la historia se repite y se repite porque la gente olvida esa historia. Muchos nos vimos atrapados en una situación de totalitarismo que ya había ocurrido antes, donde el ser humano se pone en el centro del problema y luego entonces ese ser humano, como es el centro del problema, tiene que estar encerrado sin importar los efectos que tiene el encierro sobre la conducta humana. Aquí se han hecho estudios bien profundos, incluso de presos, de personas presas que han estado en solitaria, cómo eso rompe el espíritu humano, cómo eso hace a la gente enloquecerse, perder la salud mental. No se diga a los niños, o sea, aquí hay una crisis de salud mental de la niñez que nunca se había visto en la historia de Puerto Rico y yo diría que en la historia mundial. Así que yo creo que lo que dice Klaus Schwab, este ideólogo del World Economic Forum y que es parte de toda esta agenda de gobierno mundial, pues mira, lo decía claramente, ¿verdad? Él ha sido bastante abierto con toda esta agenda. Y la gente, Pablo, y ahí quiero que tú te adentres un poquito, porque sé que tiene mucho conocimiento con la Agenda 2030, la gente no conecta el asunto del COVID-19, de todas estas políticas que se han ido gestando para quitarle el control de los padres, de la perversión, del nivel de perversión al que vamos a llegar con el asunto de la pedofilia por haberle abierto las puertas a la ideología de género. ¿Cómo todo esto nos dirige hacia ese gobierno mundial? ¿Cómo podemos conectar todo esto? Porque la gente no lo conecta, no lo ve.
Bueno, lo primero que hay que hacer es hablar con fundamentos y con datos, porque si no te tildan inmediatamente de teoría de la conspiración. La gente tiene que hablar con fundamentos y lamentablemente, voy a hacer un paréntesis aquí, lamentablemente mucha gente cae en toda esta visión de tratar de encontrar toda una especie de racionalidad y explicar todo. Y se ha llenado de gente que se cree cualquier cosa. Se va al otro extremo. Exacto. Se va al otro extremo. De tratar de ver, de tratar de coordinar y ver toda una agenda como si fuese perfecta. No, las cosas humanas no funcionan así. Si a veces no podemos coordinar las actividades a nivel familiar, imagínense que un gobierno mundial va a poder coordinar todo absolutamente. No, no es así. Hay ciertas políticas que apuntan a eso, pero hay que saber demostrarlas y con fundamento, porque si no, por culpa de gente que comparte cualquier cosa, pierde credibilidad toda la teoría de que hay una reorganización mundial. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial no es como si fuese una institución, como si hablamos del Partido Demócrata de los Estados Unidos que tiene una agenda, no. El nuevo orden mundial hace referencia a ese intento de reorganización, pero que es muy variado. Tenemos al Foro Económico Mundial, tenemos a Soros, tenemos con su Open Society, tenemos a la Fundación Rockefeller, tenemos a las grandes compañías tecnológicas, pero que a su vez las grandes compañías tecnológicas están peleadas con Soros, por ejemplo. No están de acuerdo. Uh-huh. Soros no está de acuerdo con todas las campañas de vigilancia que hace Google y Facebook. Entonces están peleados entre ellos. Entonces no es que ellos están también todos coordinados y trabajan juntos para destruir la familia. No, no es así. Pero lo que tenemos que hacer es siempre tratar de encontrar relaciones y especialmente relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, cuando surgen los encierros en el año 2020, en marzo, cuando todos los gobiernos decretan que se para absolutamente todo, la Open Society Foundation de George Soros publicó un comunicado muy largo, que está en mi página web en español, que dice lo siguiente: es hora de abolir la familia. ¿Por qué? Porque se ve a la familia como una institución de opresión. ¿Por qué se la ve como una institución de opresión? Porque en la familia se transmiten los valores, en la familia se transmite la fe, en la familia se transmite la idea de que somos seres humanos y somos hombres y somos mujeres, y por lo tanto entonces la familia se la ve como un enemigo para esta imposición. Hay que abolirla. Hay que abolirla.
Claro.
Fíjate que cuando una persona crece psicológicamente fuerte, sana, estable, emocionalmente estable, no es una persona que tenga variaciones, porque nos encontramos con personas que uno dice, uy, hoy se levantó de una manera, hoy se levantó de otra. La gente lo ve en el trabajo, personas complicadas, personas porque tienen problemas psicológicos y problemas emocionales que tienen que ver también con la manera como fueron criados en su familia. Y entonces, Cuando tú tienes familias buenas, vas a tener hijos fuertes. Y cuando tienes hijos fuertes, el Estado ya no se puede imponer como les gusta. La familia es el obstáculo más grande para cualquier tipo de gobierno o institución totalitaria. Y entonces, el primer objetivo de todos estos movimientos totalitarios es la familia. Lo dijeron los ideólogos de la Escuela de Frankfurt, que decían que para instituir una revolución sexual que va a anteceder a una revolución marxista, hay que destruir la familia. Exacto. ¿Y cómo vamos a destruir la familia? Por ejemplo, otro ejemplo de ingeniería social. Ellos en el año 1923 diseñaron un plan para ir resquebrajando los fundamentos de nuestra sociedad. Y ellos dijeron la manera más fuerte para destruir la familia. Así lo pensaron ellos. Si será así o no será así es otro tema. Pero ellos dijeron, la forma más efectiva para ir resquebrajando la autoridad familiar y resquebrajando toda esa serie de valores es por medio del instinto humano, por medio de la sexualidad. Entonces ellos planean en el año 1923 el comenzar a promocionar la educación sexual a nivel mundial. Mira, mira lo que te digo. Y la Fundación Rockefeller la que toma, la Fundación Rockefeller toma ese propósito porque la Fundación Rockefeller los trae ellos a los Estados Unidos cuando Hitler llega a poder, que era anticomunista, entonces los comunistas se tienen que ir de Alemania, llegan a la Universidad de Columbia y de ahí se reparten por los Estados Unidos, tienen una influencia gigantesca y la Fundación Rockefeller es la que está detrás de la fundación de la Liga de las Naciones primero y luego se llamó Naciones Unidas. Entonces, cuando las Naciones Unidas me dice a mí educación sexual, cuando le exige a los estados educación sexual, tenemos a la Escuela de Frankfurt detrás que la habían diseñado para ir entonces desmoronando la autoridad familiar, la autoridad de los padres.
Y también a eso le podemos añadir el informe Taft, que el informe Taft lo crea este miembro de Planned Parenthood, que sabemos que Planned Parenthood tiene sus raíces allá con todo el tema este de la eugenesia, que tenía un valor bien importante en Europa, se traslada a Estados Unidos, llega Margaret Sanger, discúlpame, y entonces empieza la Fundación Rockefeller a través de ella a gestar toda esta organización que finalmente le llamamos Planned Parenthood, pero dentro de eso se crea el informe Taft, el Jaff Memo, se llama, y el Jaff Memo habla abiertamente, Pablo, de promover la homosexualidad desde la niñez. Habla, ¿verdad?, de educación sexual integral. Habla de que la educación sexual debe estar en manos del gobierno porque todo esto estaba alegadamente dirigido a reducir la población mundial. Una agenda de aborto, sacar a la mujer del hogar para que la mujer también comience a pagar impuestos, porque esto también es un asunto económico. Entonces, después si eso lo unimos, por ejemplo, al informe Kissinger también, un informe que habla abiertamente de poner agentes en el agua, agentes para disminuir los niveles de testosterona, para bajar la fertilidad. Entonces, en nombre de un alegado problema de sobrepoblación, han metido un conjunto de ideologías que tienen por objetivo deconstruir la sociedad como la conocemos, empezando, claro, está por la familia y por la fertilidad.
Mira, ya que mencionas ese memo de Planned Parenthood del año 1969, hay una manera de explicarlo muy bien para que la gente lo entienda. Si nosotros en una isla pequeñita, imaginemos en el medio del mar, ponemos 100 personas, pero los 100 son homosexuales, ¿sí? Metemos 100 hombres, todos homosexuales, que se liberaron de su sexualidad, todo lo que quieran, los metemos en una isla. Volvemos en 80 años, ¿cuántos vamos a encontrar? ¿A cuántos? Volvemos en 150 años. ¿A cuántos vamos a encontrar?
A ninguno.
¿Qué crees tú? A ni uno. Ahora, en otra isla imaginaria, metemos a 100 hombres y 100 mujeres. Se van a procrear. Vamos a encontrar familias. Vamos a encontrar una sociedad. Una sociedad.
Y orden. Va a haber orden. Sí.
Pero fíjate, entonces, cuando nosotros decimos que las campañas de homosexualidad están pensadas para limitar el crecimiento poblacional para eliminar la familia, no estamos diciendo una teoría de la conspiración, porque eso es lo que dice el memo de Jaff, el Jaff memo. Eso dice, el documento de Planned Parenthood de 1969 dice que hay que hacer tres cosas para limitar la población en los Estados Unidos. Aborto a demanda, legalizar el aborto, todavía no se había legalizado, eso es recién en el 73, 1969. Correcto. Luego, mandar a las mujeres a trabajar. ¿Cómo la vamos a mandar a trabajar? Pues, ¿cómo vamos a forzar a una mamá que salga de la casa? Mira qué interesante esto, bajar el sueldo a los esposos que no les alcance para vivir. Y en tercer lugar, la promoción de la homosexualidad. Cualquier persona que diga eso es teoría de conspiración, que se deje de hablar payasadas, que abra la cabeza, que deje de ser un ignorante inútil, que busque en Google, que es muy fácil buscar en Google, y que
peor
ponga
que inútil,
ya
peor
memo.
Que inútil. Son útiles para ellos.
Así es.
Son útiles
así
para
es.
Estos
ideólogos. Puntos útiles. Que vaya a Google y que busca informe Jaffe de Planned Parenthood 1969. Es una página nomás, o sea, les va a llevar 2 minutos leerla y ahí van a decir, esto es un plan. Claro que es un plan, es un plan de ingeniería social. Cuando estamos hablando de ingeniería social, Elizabeth, como decías bien tú, estamos hablando de eso. El informe Kissinger, por ejemplo, en 1974, se organiza el foro de población mundial, de ahí se crea la oficina de población mundial de las Naciones Unidas. Quien está detrás es Planned Parenthood, que es la que hace la agenda de todos estos grandes eventos mundiales. No es teoría de la conspiración, vayan a la página de Planned Parenthood, donde ellos anuncian que estuvieron detrás del Congreso de Bucarest en el 74, detrás del Cairo en el 94, detrás de Pekín en el año 95, entonces o Beijing, claro, estamos detrás de todos estos grandes congresos donde a los países se les exigía el legalizar el aborto. Pensemos en el caso de México y Colombia, por ejemplo, en el informe Kissinger se habla de que México es un problema geopolítico para Estados Unidos porque está lleno de mexicanos. Y la economía de finales del siglo XX y principios del XXI va a tener que ver con la cantidad de gente. Mientras más gente se tenga, ese país va a tener más potencial. Por lo tanto, hay que limitarle la población. Hay que limitarle la población a China porque es un problema. El hecho de que haya muchos chinos va a hacer que China sea la gran potencia mundial. Y lo han logrado el gobierno de China. En ese momento, Mao Zedong se reúne con Kissinger, trasladan las industrias a China a cambio del trabajo esclavo, pero a China le ponen una condición, tiene que limitar su población. Mao comete el error más grande de su vida, que es el hecho de aceptar y poner la política del hijo único como condición para tener la industria en China. ¿Qué pasa? Los chinos le roban toda la propiedad intelectual. Los chinos ahora están en la vanguardia en inteligencia artificial, en reconocimiento facial, en todo lo que es esa maquinaria de vigilancia y de control. Pero, sin embargo, los chinos ahora han declarado que a partir del año 2050 van a tener una crisis enorme porque no hay reemplazo de la población. Mira, tienen una sociedad llena de hombres donde no hay mujeres porque abortaban a las mujeres, aborto selectivo, mataron a cientos de millones de niños y ahora China va a pagar las consecuencias.
¿Qué es lo que pasa en Puerto Rico, Pablo? Hace recientemente el gobernador de Puerto Rico, y aquí, ¿verdad? La dinámica en Puerto Rico es distinta porque, de nuevo, estamos atados a los Estados Unidos, todo lo vemos a través del crisol político en la isla y también de los partidos nacionales. Sabemos que el Partido Demócrata, también muchísimas personas del Partido Republicano son las que están a favor de esta agenda, lo vemos en la forma en cómo votan en ciertos proyectos, sabemos que ellos son que está dividido entre abortistas y pro vida y todo esto, y él dijo, el gobernador en Puerto Rico, que es demócrata, que es liberal, que apoya toda la agenda abortista, que le llama al aborto un derecho sagrado, o sea, lo lleva a nivel divino, básicamente, y no lo dijo él, pero lo dijo el secretario de Justicia que él nombró, y él no lo desautorizó en esas expresiones.
No, obviamente,
así que,
obviamente. Hacen así siempre. No lo digo yo, pero lo dices tú. Total, si hay un reclamo de la población, el que cae debajo del bus, go under the bus, es el otro. ¿Me vas a permitir un momento, por favor, que tengo que cargar mi computadora porque se me va a parar?
¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí.
Ahí volví.
Sí. Ok. Pues estaba hablando del gobernador de Puerto Rico que está a favor de todas estas políticas, porque eso se empuja desde la política, que son contradictorios, ¿verdad? La izquierda o estos liberales, como se conocen acá en Puerto Rico y en Estados Unidos, estas personas que están empujando esto que estamos discutiendo, son los mismos que luego hacen llamados para que la gente tenga hijos. El gobernador acaba de expresar que en Puerto Rico hay un problema de población. ¿Entiendes? Entonces le pide a la ciudadanía que tenga hijos, porque esto es como un botón que tú lo apagas y lo enciendes. Ven el tener hijos de esa manera. Entonces, cuando hablamos de ese gobierno mundial, Pablo, yo que estoy en la cosa política, yo que hablo con congresistas, yo que hablo con funcionarios de alto rango de los Estados Unidos, que conversamos sobre estos asuntos, que participo de estos eventos, no estamos hablando de un gobierno mundial que sale en el aire. Como tú dices, aunque hay discrepancias en algunas cosas, cuando tú analizas el todo, tú te das cuenta que hay una agenda que va a arropar el mundo entero, bajo unos postulados que son universales, que se viene gestando particularmente, aunque no únicamente, desde la creación de las Naciones Unidas en la década de 1940. Entonces, estamos viendo que cuando juntamos todos, tenemos a Soros por un lado metido en las universidades, nombrando fiscales para que libere criminales, para liberar agresores sexuales y los introduzca en comunidades conservadoras. Cuando tú ves el todo, ¿verdad? El todo, no solamente a nivel nacional en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional, es casi imposible no llegar a la conclusión de que se quiere crear una estructura que le llamamos gobierno mundial, pero que es una estructura que va a arropar el mundo entero o que pretende arropar el mundo entero. En ese sentido, sobre la Agenda 2030 y los 17 objetivos, que cuando tú los lees son como una cosa bien maravillosa, utópica, parece un mundo perfecto, ¿verdad? Pero de nuevo, empiezan a utilizar conceptos bien generales, bien abiertos, que no sabemos realmente cuáles son los mecanismos que están elaborando para implementar estos alegados objetivos, que para mí no es otra cosa que un plan de gobierno, pero a nivel macro. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos sentido de todo esto que parece, como dices bien en uno de tus libros, parece un sinsentido, pero que realmente tiene un objetivo, que es el control total de la población? Porque ya vemos cómo están haciendo estas ciudades de 15 minutos, lo vemos en Australia, que diputados en Australia están advirtiendo sobre esta vigilancia 24/7 a través de la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo podemos negar esa realidad? No podemos. Entonces, ¿cómo la podemos explicar? ¿Hay una agenda de control total? ¿Cómo podemos explicar esto?
Mire, para que la gente entienda bien el porqué de la Agenda 2030, por qué es necesario. Cuando tú tienes una agenda que implementar a nivel mundial, como es el de las Naciones Unidas y el control poblacional que viene por Plan Parenthood, como decíamos recién, cuando quieren legalizar el aborto en todos los países, ¿con qué se van a encontrar en primer lugar? Se van a encontrar con que hay un sistema legal, un sistema político, una constitución, hay leyes en cada país. Claro. Ese es el gran problema. Y entonces la lucha del aborto, hasta el momento, ha tenido que ir de legislatura en legislatura. Cuando en un país no logran meter el aborto por la legislatura, a partir del año 2003 comienza toda una nueva estrategia, que es el activismo judicial. ¿Qué es el activismo judicial? Ir a la Corte Suprema y que la Corte Suprema comience a dar excepciones. Así se hizo en Colombia con el aborto, así se hizo en Argentina con casos ficticios, para que entonces se vaya abriendo el camino a el aborto, a la legalización del aborto y al gran debate. Claro. Una vez que una sociedad está, o una legislatura está suficientemente comprada y la sociedad está dormida, tratan de pasarlo por la vía legal. En Argentina quisieron pasarlo por la vía legal en el año 2018 y salieron millones de personas a las calles. Entonces, ¿qué hicieron? Esperaron a la pandemia. Y en medio de la pandemia, cuando toda la gente estaba encerrada o estaba prohibido salir a la calle, pasaron el aborto y nadie salió a protestar, porque todos tenían miedo, ¿no? Como ovejas. Realmente, cuando tenemos una sociedad imbécil, perdón por la palabra, pero una sociedad imbécil, claro, que se aterroriza, que sí, se encierra, el Congreso comienza a debatir el aborto y nadie salió porque me voy a contagiar. Pero por favor, señores, por favor.
Y son los mismos que hacen alarde de ser personas, y hablo, por ejemplo, de los medios que están controlados, de esos medios particulares, que se creen, tienen un nivel de arrogancia tremendo, pero a la vez están sometidos por completo al gobierno, en vez de reclamar su soberanía individual, su libertad individual para pensar, para actuar. Están perfectamente alineados con los gobiernos.
Sí, y a lo que voy es lo siguiente, entonces, que cuando se encuentran en nuestras sociedades con legislatura, con un sistema judicial, con constituciones, es un gran problema. Entonces, lo que han dicho es lo siguiente, esto viene de las Naciones Unidas. Lo que tenemos que hacer es reemplazar las constituciones de cada país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creemos una constitución mundial. O sea, cuando hablamos de un gobierno mundial, no es una conspiración. Las Naciones Unidas pretenden centralizar el gobierno del mundo con excusas como, por ejemplo, los países no pueden manejar su salud. Entonces vamos a hacer un tratado de las pandemias, que sea la Organización Mundial para la Salud la que decrete. Lo cual también es totalmente ideológico, porque cada país es un mundo distinto. No podemos poner en el mismo lugar a Puerto Rico y Canadá cuando tenemos climas que son completamente opuestos, en el extremo. Entonces, no podemos aplicar la misma política, es algo de sentido común. Las mismas políticas de salud no se pueden practicar en un esquimal en el Polo Norte que una persona que vive en el Caribe. Eso sería una estupidez pretender eso. pero es algo ideológico. Entonces, lo que han hecho con la Agenda 2030 es crear una nueva constitución a nivel mundial que van a tener que meter cosas que suenan como buenas, porque si no la gente los rechazaría, la educación, pero es una educación ideologizada, es una educación estandarizada, porque ahí viene una persona como Bill Gates que ofrece entonces el plan de educación online con Microsoft, se llena de millones. Tenemos un programa de control poblacional con el objetivo 5 y 10, la igualdad de género, que incluye el aborto, incluye ideología de género, incluye homosexualismo, incluye actitudes, como decíamos recién, de Planned Parenthood en el 69, que llevan al control de la población mundial. Entonces, lo que hace la Agenda 2030 es reemplazar nuestras constituciones, sin que tengamos que abolir la constitución, sin que tengamos que hacer una enmienda como es en los Estados Unidos. No hace falta, con que acepten la Agenda 2030, entonces ese país se entrega solo a... Y fíjate que las constituciones han sido desplazadas, porque en México, en Argentina, en tantos otros países, se usa como criterio de toda nueva ley a la Agenda 2030. ¿Cuándo? ¿Dónde en el sistema legal dice que hay que usar la Agenda 2030 como criterio para formar nuevas leyes?
Exacto. Yo creo que, y en ese sentido, Pablo, Estados Unidos es un obstáculo, porque Estados Unidos funciona de otra manera. Estados Unidos desplaza el derecho internacional, que no es otra cosa que la Organización de las Naciones Unidas impartiendo directrices al mundo, pero Estados Unidos también tiene un conjunto de leyes, tiene una constitución, es la democracia más antigua, ¿verdad?, conocida, o ¿verdad?, como gobierno implementado, y sabemos que hay un obstáculo, porque en términos de Latinoamérica, tal vez a través de la corte esta internacional que se inventaron, pueden ir por encima de todas las constituciones de Latinoamérica, pero en el caso de Estados Unidos parece ser como una resistencia grave, y por eso estamos viendo la erosión de la sociedad estadounidense con tantos otros issues de racismo, de ideología de género, de drag queen shows y de otras cosas, como si estuviesen tratando de primero erosionarla para luego entonces asumir el control de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves este asunto?
Mire, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, porque hay que ser sinceros en todo esto y en el estudio de la geopolítica también. Estados Unidos creó todas estas cortes internacionales y todos estos organismos internacionales para poder imponer su autoridad, su imperio, y también para poder imponer todo un sistema económico que le favorezca a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Uh-huh. Y entonces Estados Unidos, por ejemplo, crea la Corte Penal, pero Estados Unidos no suscribe la Corte Penal. Entonces, ¿qué pasa? Si un presidente de Argentina se le da por hacer un genocidio a la población, ese presidente es juzgado por la Corte Penal, puede ser ajusticiado, puede ser enviado a la horca, como pasó con los nazis, por ejemplo, en el año 47, en el juicio de Nuremberg. Si un dictador africano comete un genocidio, la Corte Penal lo juzga, lo matan, se acabó el problema, pueden intervenir. Ahora, si Bush, por ejemplo, inventa con la excusa de robar petróleo en Irak que hay armas de destrucción masiva, va, los bombardea, hace lo que quiere y el tipo vive como si nada en su rancho y nadie lo va a tocar. ¿Por qué? Porque es eso, para que la gente sepa, si tú tienes pasaporte de Estados Unidos, no eres sujeto a la Corte Penal. No te pueden ni siquiera aprender, porque Estados Unidos hizo eso, pero no adhirió. Y
para
no
los demás, para los demás.
Es para los demás. Lo mismo pasa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos, solamente Derechos Humanos, aplica del muro entre México y Estados Unidos para abajo. Nada más, no aplica hacia arriba, porque Estados Unidos no adhirió. Ahora, ¿dónde está la oficina de la Organización de Estados Americanos y dónde está la preliminar de esa corte? Está en Washington. ¿Y cómo va a estar en Washington si que Estados Unidos ni siquiera es sujeto de recibir ningún tipo de sanción? Porque esto es una de las grandes mentiras geopolíticas. La gente tiene que entender que el mundo se divide entre países soberanos y países que están dominados. Todos los países, todos, absolutamente todos, desde Puerto Rico, de México para abajo, son todos dominados. Están dominados por los Estados Unidos, o ahora están dominados por China o dominados por Rusia. Esa es la realidad. Países soberanos, hay dos o tres nomás en el mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta de que en los Estados Unidos la agenda entonces 2030 no se comienza, y mucha gente no la conoce en Estados Unidos porque es una agenda que fue hecha para el resto del mundo. Pero ahora, con los demócratas globalistas y los demócratas, o sea, Estados Unidos hace en su país, o ha hecho históricamente, lo que todo país tendría que hacer. Con nosotros no se mete nadie. A nosotros nadie nos va a venir a imponer las Naciones Unidas, no, nadie nos va a imponer. Eso es lo que tendrían que haber dicho todos los países del mundo. ¿Quiénes son ustedes para venir a imponernos? Pero ¿cómo lo logran hacer? ¿Cómo son las imposiciones? Por los préstamos, por el Banco Monetario, el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que con cada préstamo les exige a los países imponer la agenda del género, imponer la agenda de la ideología de género. Así nos viven extorsionando. Lo que pasa es que ahora los demócratas han abrazado, porque tarde o temprano iba a pasar, estas ideologías surgen de las universidades de Estados Unidos y Canadá. De tarde o temprano íbamos a tener toda una generación de jóvenes, toda una generación de políticos globalistas, antipatriotas, de gente que se termina dando un tiro en el propio pie, que le sale el tiro por la culata. Y eso es lo que estamos viendo con todas las campañas políticas, por ejemplo, del Partido Demócrata, que no es lo mismo que decir los demócratas, porque hay gente demócrata. Y yo creo que es la mayoría que tiene sentido común y se da cuenta que esto es una aberración. Pero no tienen el coraje de decirlo, no tienen el coraje de denunciarlo, no tienen el coraje de denunciar a su propio partido. En Canadá pasa con el Partido Liberal. En Canadá, por ejemplo, ha sacado un reglamento, Trudeau, que si tú no estás a favor del aborto y de la ideología de género, te expulsan del partido, por ejemplo. Entonces, yo sé de muchos políticos, de mucha gente que es parte del Partido Liberal y que no se rebelan y no denuncian porque van a ser expulsados y tienen temor de perder su puestito, su sueldo, su comodidad.
Eso es exactamente, mira, Pablo, me ha pasado. Claro, me ha pasado en Puerto Rico. Yo pertenecía a este partido, un partido que ahora se ha convertido en un partido totalmente de izquierdas, un partido liberal, que originalmente no lo era, era conservador, era republicano. Y entonces muchos de nosotros, como yo, nos hemos ido alejando porque vemos que el partido no tiene ya solución. Y recientemente enmendaron su reglamento para imponerle a toda persona que quiera correr dentro de ese partido, correr políticamente, a que haga una declaración jurada apoyando a todos los candidatos, independientemente de si son abortistas o no. O sea, se ha convertido en una secta, ¿verdad? Eres parte si obedeces y dejas de ser parte si no obedeces. Y por mi desobediencia, por llamarlo de alguna manera, por adentrarme en estos asuntos, por llevar la verdad, hace varios años ya, yo fui maestra del sistema público, yo fui educadora, yo conozco el asunto de la ideología de género perfectamente, sé cómo se trata de implementar utilizando términos como equidad y ese tipo de cosas. Y por mí, mis expresiones públicas he enfrentado persecuciones, investigaciones frívolas que no han dado resultado, están tratando de destituirme por la vía judicial, lo que tú decías, por la vía judicial, porque no pudieron lograrlo en las urnas. Yo fui la delegada con la mayor cantidad de votos, no vengo de las élites políticas, Puerto Rico me conoce como una conservadora de fuego, que no cedo, soy fuerte de carácter, gracias a Dios por eso, y que estoy dando una lucha en contra de todo esto en la isla, y es lo mismo, o sea, es un mismo libreto, no me pasa ni a mí nada más, le pasa a todas las personas dentro de la política que están en contra de todo esto. Y en el caso de los Estados Unidos, lo que te decía es, Estados Unidos es el propulsor de todo esto, pero a la vez es su mayor muralla, porque hay un sector, cuando decimos Estados Unidos, es un conjunto de gente, hay un sector, sobre todo el ala trumpista, que es lo que hemos visto, que está tratando de hacerle frente a esto con políticas, tratando de hacerle frente a la propia Organización de las Naciones Unidas que tiene su sede en Nueva York, tratando de detener que cedamos nuestros derechos en términos de la salud, ¿verdad? De ceder nuestros poderes constitucionales a la Organización Mundial de la Salud. Y es el Partido Demócrata, miembros del Partido Demócrata y algunos también del Partido Republicano, deteniendo todo esto. Entonces, por eso es que quería llevarte a ese análisis. En el caso de los Estados Unidos, dentro de tu conocimiento, ¿es correcto decir, sí, ellos son los propulsores de todo esto, pero esto ha venido como un boomerang en contra de ellos, pero hay un sector que está tratando de detener todo esto? ¿Es correcto decir eso?
Sí, ciertamente, porque hoy en día las categorías políticas apropiadas para analizar la situación mundial es hablar de un enfrentamiento ya no entre derecha e izquierda, eso ya no existe, sino entre globalistas y patriotas. Exacto. Entre aquellos que defienden la soberanía de sus países. Y pensemos, mira, yo recién hablaba de Estados Unidos, que creó todo un sistema para favorecerse a sí mismo y para perjudicar al resto. Pero en los Estados Unidos, esto es interesante, los patriotas, toda esta corriente patriota, es una corriente que respeta y denuncian a los Estados Unidos por su intromisión en otros países. Porque ellos dicen, lo que nos ha traído a la situación actual es el perder la soberanía. Estados Unidos está perdiendo su soberanía, los países están perdiendo su soberanía y se dan cuenta que si México, si Argentina, si Europa, si cada país pierde su soberanía, la Agenda 2030 toma fuerza y va también contra Estados Unidos, terminamos perdiendo todos. Entonces, hoy en día, la persona tiene que realmente comenzar a pensar seriamente el momento de dar su voto, porque estamos votando a personas que están claudicando el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos. Estamos votando a políticos que están en el poder, que vienen por tus hijos. Estamos votando a gente que no le importa un mínimo realmente el futuro y el bienestar de nuestras sociedades. Simplemente si quieren llenar sus bolsillos y a cambio de eso están dispuestos a venderse con cualquier agenda. Agenda de control poblacional, agenda de antifamilia, agenda de homosexualización de la población, agenda de adoctrinamiento que va a terminar destruyendo incluso y afectando seriamente la vida de tantos niños. Una agenda que ofrece una educación que es basura. ¿Cómo un niño va a poder formarse así, va a poder crecer en la vida con educación que no le enseña ni siquiera a pensar, ni a leer, ni a escribir bien? Tenemos un problema gigantesco realmente de alfabetismo. Va todos a la escuela, pero todos salen inútiles los niños.
Lo dicen los números.
Así lo dicen las estadísticas. En las universidades, en los Estados Unidos y en Canadá, están teniendo que poner cursos de inglés porque los jóvenes no saben leer. Y estamos hablando de universidades de primer nivel.
Disminuyendo las escalas. Las escalas en los exámenes para estudiar derecho, por ejemplo, vamos a disminuir la escala, vamos a ajustarlo todo a una sociedad que cada vez está más embrutecida, más enajenada, que no da resultados, que no pueden sumar. Niños que pasan toda la escuela y llegan a la universidad no saben sumar, restar, multiplicar. Yo creo que eso es una alarma tremenda. O sea, tenemos un gran problema porque estamos en una trinchera de guerra y el campo está minado. O sea, yo creo que despertamos, yo diría que nunca es tarde, ¿verdad?, para llegar al conocimiento, pero yo creo que estamos un poquito en desventaja, estamos en desventaja en cuanto a todo esto. Y entonces me quisiera concentrar un poco ya para ir cerrando. Pablo, yo creo que has dado en el clavo con el asunto de las soluciones. Yo he dicho, y tú me puedes decir, ¿verdad?, si voy en lo correcto también, si estamos en eso, en el mismo plano. Yo pienso que hay que empezar, que la solución para esto ninguna es agradable. Las soluciones para esto ninguna es conveniente, son inconvenientes, son desagradables y en mi caso, que vengo de verdad que no vengo de la élite política, sino que soy una ciudadana que desperté y dije, me tengo que enfangar las manos aquí, me tengo que meter en la política, tengo que empezar a romper este techo que han creado todos estos corruptos para adelantar toda esta agenda. Puerto Rico está en la bancarrota, todos los meses vemos casos de corrupción a nivel federal de políticos en la isla y de allegados a políticos en la isla. Y yo creo que el primer paso para aquellos que entiendan que esa puede ser su trinchera es adentrarnos en la política. ¿Por qué? Porque esta agenda se impulsa desde la política, esta agenda se impulsa desde el poder gubernamental, desde el poder coercitivo del gobierno, del Estado más bien. Entonces, ya hablamos de esa solución. Hay que enfangarnos, tenemos que salir de la zona de confort, meternos en este asunto político que cuando tú preguntas a la gente, ¿te gusta hablar de política? Dicen erradamente, pero para beneficio de los globalistas totalitarios, yo no quiero saber de política, no me hables de eso, eso es horrible, son todos unos corruptos. Y yo digo, pues todos son unos corruptos porque los íntegros no estamos metiéndonos en ese asunto. O sea, mentalidad del que dice no quiero saber de política, esa es la mentalidad que ha sido parte de la ingeniería de la que hemos estado hablando, porque tú, el poder, estos poderes, estos ideólogos, estas personas que están tratando de controlar el mundo, necesitan a un ciudadano incauto, enajenado, disgustado, que mire para otro lado, que se entretenga con otros asuntos que nada contribuyen a crear un poder ciudadano para combatir esto. ¿Qué otras cosas tú propones?
Mira, ciertamente que sí. Sabes que en mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, que salió en el 2021, yo hablo aquí del concepto del idiota. Para los griegos, el idiota era el que no se involucraba en la política. Aquí desarrollo todo en un capítulo. El que estaba metido solamente en su propia vida personal, en su empoderamiento. Y tenemos una sociedad idiota. Agustín Laje desarrolla después ese concepto que yo comienzo a hablar en este libro con un libro que se llama La generación idiota. ¿Quién es la generación idiota? Son los que le entregan el control de su propia vida al resto. Se preocupan solamente de sus propios problemas. No se involucran en la política. Todas estas agendas están penetrándose porque no tenemos políticos que nos representan. Exacto. Entonces, ¿estás preocupado? Métete en política. ¿Estás preocupado? Presiona a tus políticos. ¿Estás preocupado? Hazle saber a ese político que te representa que no estás de acuerdo y nunca más le vas a dar un voto. ¿Cómo puede ser que estamos votando a políticos que están dispuestos a que a nuestros hijos le amputen órganos sanos? ¿Cómo estamos votando a políticos que están dispuestos a sacar leyes que van a permitir que el Estado le saque los hijos a sus padres? Es decir, estás votando al enemigo, estás votando al demonio. ¿Cómo puede ser eso? Yo quiero, y mi visita en Puerto Rico también va a apuntar a eso, yo quiero que sea impensable para la sociedad puertorriqueña poner a un político que va a estar a favor del aborto. Que sea impensable votar a un político que va a estar a favor de que te quiten a tus hijos. Porque es lo que yo estoy viendo en Canadá. Padres en la cárcel por oponerse a la ideología de género. A toda esa clase de basura política la tenemos que sacar del poder. Y no solamente eso, sino que tenemos que ser inconcebible que alguien pretenda presentar en la esfera pública políticas así. Porque el pueblo le va a cortar la cabeza. Lo lamento Exacto. mucho por la expresión, pero es la realidad. Fantástico. A todos estos infames, a todos estos que vienen por nuestros hijos, vienen a destruir la familia, no tenemos que darle lugar en la vía pública, nunca jamás. Y que para un político, mira, cuando para un político el promover el aborto, promover la ideología de género, promover la hormonización de niños, promover que te quiten los hijos, llegar a la concientización de que un político sepa que promover esas cosas sería su propio suicidio Exacto. político. A eso tenemos Exacto. que llegar, a Exacto. ese nivel. Pero es un problema cultural entonces. Tenemos que lograr la formación, tenemos que lograr que la gente salga de su estupidez. Por favor, despierten gente, despierten porque vienen por tus hijos. Esto es una realidad. Y mira, mi gira
Pablo,
en Puerto Rico...
Tú nos estás llevando un viaje al futuro. Tú vienes
Ciertamente.
Del futuro, vienes del
Eso
futuro
mismo.
Aquí a la isla a advertir gente. Esto es lo que está ocurriendo ya en Canadá. Lo mismo que hacía Agustín Laje cuando yo lo traje a Puerto Rico, que pisó la isla bajo un esfuerzo de unos empresarios que eran de todos los partidos, eran demócratas, eran liberales, pero que están en contra de todo esto. Porque por eso la dicotomía izquierda y derecha, aunque no es tan fija, sí ayuda a entender ciertas cosas, porque hay patriotas que están a favor del aborto, increíblemente. Así que, ¿verdad? Para efectos prácticos, yo todavía utilizo los términos porque nuestra relación con Estados Unidos es particular, pero estoy de acuerdo con lo que dices. En Puerto Rico, iba por la línea de que es si tú quieres que yo te dé otra solución, no te la puedo dar, porque mira el futuro de donde viene. Como decía Agustín, mira lo Claro. que está pasando en Argentina desde hace más de 10 años con el asunto del género, que en Puerto Rico estaba dando sus primeros pasos desde el 2016, 17, por ahí más, con más fuerza, aunque venía de mucho antes. Entonces, vienes tú a advertirnos, tu visita en Puerto Rico, que llegas mañana, ¿verdad? Mañana jueves, vienes
mañana
a
jueves.
Eso. Vienes a decir, Así oye, es. Vengo del futuro, vengo en esta máquina.
Sí. Yo una frase que uso mucho, una imagen que uso mucho es, esto es como un libro. En Puerto Rico ustedes están comenzando a leer las primeras páginas de este libro, de esta historia. Yo estoy leyendo la conclusión, yo sé hasta dónde lleva todo esto. Y les voy a contar historias con datos concretos, de leyes, de todo lo que está pasando. Si ustedes dejan que la ideología de género siga avanzando, vamos a llegar a cosas peores, porque Canadá cada vez está peor. En Canadá cada semana pasan cosas nuevas. Cuando uno creía que ya llegamos al límite, nos sacan una nueva ley. Entonces, realmente tienen que despertarse y tenemos que enfrentar a los políticos que apoyan esta agenda y tenemos que apoyar a los políticos que están en contra de esta agenda y tenemos que realizar una revolución cultural realmente, porque es un problema de cultura, porque la gente no está formada, porque la gente no piensa, porque la gente no se interesa, porque la gente vive pensando en su ombligo que todo esto está pasando. Entonces, pueblo puertorriqueño, yo los quiero animar, los quiero ayudar, colaborar, y obviamente cuente conmigo porque realmente yo estoy dedicando mi vida a esto, a despertar gente. Y para eso es que tengo mi canal de YouTube, para eso tengo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque realmente y constantemente estoy publicando videos de formación que les van a ayudar a pensar y darse cuenta realmente del peligro de toda esta agenda progresista y globalista.
Sí, definitivamente, como decimos, desde la fe, ¿no? Los que somos cristianos, eres un enviado de Dios. O sea, y cuando decimos esto, no estamos hablando necesariamente de que Dios te puso un toque, simplemente Dios te ha puesto una inquietud. Nos ha puesto a todos una inquietud, todos podemos ser enviados, ¿verdad?, de Dios, si de verdad entendemos dónde estamos parados, Pablo, y que los padres, porque aquí yo creo que los padres tienen un rol esencial, comprendan, y esto yo he sido extremadamente enfática, El primer paso para aquel que no quiere entrar a la política porque entiende que no está hecho para eso o que quiere otro escenario, otra trinchera, porque en la cultura hay muchas trincheras y estamos siendo atacados como la Alemania nazi, ¿verdad? Que se tiraba en todas las direcciones, como una guerra relámpago. Estamos atacados en de todos los ángulos, pero en el caso de los padres, yo creo que es hora de hacer cambios radicales, de sacar a sus hijos del sistema de educación público, que no es otra cosa que un campo para precisamente incrustar todas estas ideologías y convertir a esos niños en futuros militantes de esta causa destructiva, sacarlos y empezar a darle homeschooling. Yo fui educadora, al final saqué a mi hija del sistema, la eduqué yo. Yo misma me salí del sistema porque no tenía la soberanía, la libertad para impartir una educación de calidad y me retiré a hacer otras cosas en el ámbito privado. Entonces, aparte de incrustarnos en la política, de adentrarnos, de tomar el control y de que verdaderamente demostremos que somos el verdadero soberano, los que somos la autoridad en una nación o en un pueblo que es democrático, ¿no? Aparte de eso, en el caso de los padres, ¿qué tú les recomiendas a los padres ya para cerrar?
Especialmente que vacunen intelectualmente a sus hijos. Los padres hoy en día tienen un problema de formación personal en general, porque no leen, porque no se forman, porque desconocen todas estas ideologías y por lo tanto cuando sus hijos les preguntan no saben qué responder. Cuando tienen que vacunar intelectualmente a sus hijos, ni siquiera saben qué decirles. ¿Cómo se soluciona eso? Leyendo. Y esa es la razón por la cual...
Eso lo tocas en el libro de Atrapado en el Cuerpo Equivocado,
ciertamente,
tocas ese asunto.
Ciertamente, pero también esa es la razón por la cual yo escribí estos dos libros, porque la gente, yo entiendo, no tiene tiempo de leer todos los artículos científicos, no tiene tiempo de leer libros de filosofía, no tiene tiempo de meterse en un mundo que es complicadísimo. Eso yo lo hice por ellos y por eso escribí estos dos libros, libros donde van a encontrar formación y consejos prácticos de qué hacer con sus familias para entender estos problemas. Libros para leer en familia. Ustedes quieren vacunar a sus hijos de la ideología de género, lean este libro en familia y discútanlo con sus hijos. Discutan esto. Y van a ver por qué es mentira, por qué toda hay una serie de mentiras que nos quieren imponer, que si a tu hijo después la maestra lo va a querer obtener en la escuela, tu hijo lo va a reventar con esta información. Y luego lo mismo con este otro libro. ¿Por qué se llaman las mentiras?
Ese no lo he leído, pero estoy loca por echarle mano.
Sí, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Una mano que te manipula, te buscan manipular por una serie de mentiras que yo desmiento una por una. Hablamos de toda una serie de mentiras que se quieren imponer a nivel social, en la educación, en las políticas. Sí. Aquí lo destruyen. Mira, me ha pasado de que en Argentina, en México, maestras que quieran adoctrinar a niños, los niños van o los adolescentes van y le leen párrafos de este libro y los revientan, no saben qué responderles. Ya está.
Y eso es bien importante. Entonces, también yo como figura política y como fui educadora, yo me adentro también en las escuelas y yo no le hablo de mi postura política, o sea, de lo personal, sino de lo que les impacta a ellos, de cómo el futuro de nuestras próximas generaciones está siendo completa y totalmente secuestrado, porque un elemento de la manipulación, Pablo, es precisamente que tú no te das cuenta, porque si tú te das cuenta, no te van a poder manipular. Así que cuando hablamos de manipulación, partimos de la premisa de que es un estado básicamente subconsciente, donde tú estás tomando decisiones por información que te está llegando y que tú no la estás procesando bien. Te pregunto, cuando estés en Puerto Rico, que llegas mañana jueves, vas a estar, dime cómo va a ser tu agenda, si los libros van a estar disponibles donde tú estés, cómo va a ser este asunto.
Sí, mira, voy a estar en Puerto Rico a partir del día de mañana. Las conferencias comienzan el día jueves. Aquí estoy abriendo, cuando estoy mirando para abajo, porque aquí te tengo en la pantalla a ti, porque allá enfrente tengo la cámara.
Mañana jueves 20 de abril.
Sí, las actividades comienzan el día viernes. El día viernes a las 9 de la mañana voy a estar en la Academia San Jorge, en San Juan. El día sábado 22 voy a estar a las 7 p.m. en la Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce. Luego, el miércoles 26 de abril, voy a estar en el Teatro Lolita Aspirós en Añasco. Entonces, miércoles 26 de abril a las 7 p.m. en Añasco. El viernes 28 de abril a las 7 p.m. nuevamente en Toa Alta. Así que Toa Alta, viernes 28 de abril. Luego voy a estar el sábado 29 de abril en la Iglesia Misión Evangélica allá por Arecibo. Sábado 29 a las 10 de la mañana. Y te voy a enviar todos los flyers para que lo tengas, Elizabeth, y los vayas poniendo mientras yo estoy presentando. Pero vayan a mis redes sociales como Pablo Muñoz Iturrieta, ahí van a encontrar toda la información. Vayan a mi página web, Pablo Muñoz Iturrieta, van a ver gira en Puerto Rico con toda la información y la entrada es gratuita. estamos haciendo todo esto gratis para que todos, absolutamente todos, puedan participar. Y también, al hacer la entrada gratuita, ese dinero lo pueden usar para que se formen, para que compren estos libros. Sale $15 cada uno.
Wow.
Y van a ver los dos libros que voy a tener: Atrapado en el cuerpo equivocado y Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Entrada totalmente gratuita, así que aquí van a tener a disposición los libros para que se formen, y vamos a hablar de todas estas mentiras y falsedades que se nos quieren imponer con ideología de género. Vamos a demostrar por qué es un problema, por qué es una mentira y qué pasa cuando nosotros permitimos estas leyes en nuestra sociedad y qué debemos hacer realmente para enfrentarnos. Prácticas. Ciertamente que sí. Así que los espero a todos realmente.
Claro, allí vamos a estar. Y que sepa el pueblo, ¿verdad? Porque a veces dice, pero todos son iglesias. Eso es lo que ocurre en la isla, que no nos abren otros espacios. Yo, que no soy religiosa necesariamente, ¿verdad? Que no tengo una denominación. Me ha hecho bien difícil llevar el mensaje por la isla, conseguir espacios. Por eso es que se hacen en iglesias, además de que tienen unos escenarios que permiten que lleguen las multitudes, pero usted no tiene que ser creyente ni tiene que ser cristiano para recibir la verdad, que este hombre viene a Puerto Rico. Esto es un gran beneficio para la isla, es un privilegio tenerte en Puerto Rico.
Ciertamente, porque las iglesias generosamente han ofrecido sus espacios de manera gratuita, no lo organiza la iglesia. La iglesia, uno ha ido preguntando, tocando puertas, y han dicho, nosotros les prestamos el espacio para que ustedes hablen aquí de modo gratuito. Esa es una razón. La segunda razón, los grupos LGBT están todo el tiempo haciendo boicot y haciendo problemas, y legalmente no se puede meter en ese territorio. Entonces, tenemos la protección de la libertad religiosa. Si los LGBT, que están furiosos con esta gira porque no quieren que tú te enteres de lo que quieren ellos hacerles a tus hijos, si ellos vienen a hacer algún tipo de problema, terminan con problemas judiciales, porque no se puede meter en una situación así. Entonces, por seguridad también de las familias, por seguridad de nuestro público, porque creemos que tienen un lugar totalmente seguro. Y por otra parte, tú decías, tienen super pantallas, todo el audio, todo el sistema que necesitamos para que tengan realmente un momento de familia y un momento en el cual...
Además, es la iglesia, Pablo, la protagonista de esta lucha. Todo el sistema jurídico que en Puerto Rico se utiliza, por no irme a otros países, y en los Estados Unidos está anclado en la Biblia. Eso lo estudia cualquier persona que estudia ciencia política.
Sí.
Entonces no podemos enajenar la iglesia, no podemos enajenar
la historia del cristianismo, de quiénes somos, claro.
De quiénes somos, esto es parte de nuestra esencia, sobre todo nosotros en Latinoamérica. Entonces, por último, quiero que sepan que yo voy a estar este viernes, voy a estar con Pablo en la parroquia San Jorge, aquí cerquita en San Juan, y voy a tratar también de asistir a tus otros eventos, porque yo tengo muchísimos seguidores, gente que igual que tú, que han puesto su mirada en nosotros como unas lumbreras para que los ayudemos, no porque nosotros no queremos crédito, nosotros no nos interesa eso, nosotros nos metimos en la trinchera a coger azotes de todas las esquinas para poder darle herramientas de amor, herramientas de conocimiento a la gente, para que la gente sea igual que nosotros, militantes, que no vayan detrás de nosotros, Pablo, que vayan a nuestro lado, es lo que queremos, haciendo un frente para proteger más que todas las cosas a los niños.
Así es.
A los niños. Así es. Así que te agradezco tu tiempo, sé que estás sumamente ocupado, estás en un ajetreo tremendo. Gracias, Pablo, espero conocerte prontito, darte un abrazo.
Y nos vemos pronto.
Mirándonos cara a cara. Nos vemos prontito, gracias.
Nos vemos, y también quiero conocer personalmente a todo Puerto Rico, así que yo quiero ver miles y miles de personas en las conferencias, porque es mi primera vez en la isla, es un pueblo muy querido, tengo muchos amigos puertorriqueños en los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo que quiero visitar, y quiero dar mi grano de arena en esta batalla cultural por ustedes, por sus familias y por sus hijos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo. Y bueno, gente, ahí lo tuvieron, Pablo Muñoz Iturrieta, un aliado en la trinchera, en esta gran lucha, en este gran ataque que hay contra la humanidad. Esto es una persona que lleva mucho tiempo ya dedicando tiempo, energía, esfuerzo, dinero a combatir esta agenda de destrucción de la humanidad. Y quiero dejarles saber que este viernes, que inicia él su gira en Puerto Rico, ese inicio se va a dar en la parroquia San Jorge. Yo voy a estar allí en ese evento, así que yo espero que todos aquellos padres, madres, maestros, a toda la ciudadanía de Puerto Rico que está interesado en escuchar otras voces, aparte de las que ya suenan en la isla, y tal vez escuchar cuáles son las soluciones que ellos proponen ante este ataque que se está dando en todos los flancos, pues yo espero que se den cita en este lugar, va a ser en la parroquia San Jorge, allí muy cerca del Hospital del Niño, del Hospital San Jorge, a las 9 de la mañana este viernes. Y el resto de la información de la gira, de dónde él va a estar a través de toda la isla, está en su página web, pablomunozyturrieta.com. Tienen toda la información también en mis redes sociales y pendientes a esta entrevista. Escuche bien, tome notas, empápese de todo lo que es este asunto para que pueda tomar medidas y proteger principalmente y sobre todo a su familia y a sus hijos. Se les quiere un montón, gente. Hasta la próxima.